8:02 y ahora sí arrancamos con un debate esta noche que pone su foco en un hecho noticioso que se repite y se repite para desgracia de nuestras instituciones. Hoy el escándalo sigue, esta vez por una denuncia de extorsión desde la Corte Suprema a un senador investigado por parapolítica. También hablaremos de lo que está pasando en la frontera con Venezuela y algo de la tragedia que vive Texas. Y tema obligado otra vez, la corrupción en la justicia. Otro capítulo con los mismos protagonistas, el corrupto fiscal Luis Gustavo Moreno y los cuestionados e investigados exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y el procesado senador Musa Besaile, que no entendemos hoy cómo se declara víctima luego de reconocer que pagó el soborno. Esta vez la prueba no es una grabación de la DEA, sino un documento notarial entregado a la Corte Suprema en el que el senador de Córdoba dice que pagó 2,000 millones de pesos para evitar que lo enviaran a la cárcel por un proceso de parapolítica del año 2007. Se los pagó al entonces abogado Moreno, que conoció a través de Ricaurte, eso dijo, el día que presentó el libro El falso testimonio del señor Luis Gustavo Moreno. Pues quiero que ustedes pongan atención a esto. El 15 de agosto, esto fue lo que dijo el senador Musa, ahora 20, sobre si hubo pagos a Moreno y a los exmagistrados, como lo planteaba la denuncia del fiscal general con base en las grabaciones de la DEA y por lo que horas antes había compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia. Aquí está. Musa Besaile.
Yo le he dicho que lo conocí el día que él hizo el lanzamiento del libro en un club de la ciudad, no recuerdo cuál, en el norte de Bogotá, del lanzamiento del libro de falsos testigos. Se me acercó, sabía que yo tenía una preliminar sobre el tema de un proceso de parapolítica, de una preliminar que tengo por un anónimo desde el 7 de mayo de 2007. Tengo más de 11 años con esa preliminar abierta. Me dijo que quería ver cómo me ayudaba. Mi abogado le dio la suplencia, entró a revisar, demoró 2 meses, no presentó ningún escrito y renunció. Y como les digo, mi proceso aún continúa abierto, entonces no puede haber ninguna influencia, no puede haber ningún delito, porque mi proceso todavía está abierto. Desde el 7 de mayo del 2007 llevo 11 años con una preliminar abierta por anónimo.
Senador Musa Besaile, ¿cuál es su relación con el abogado Pinilla, con el abogado Leonardo Luis Pinilla?
Ninguna.
¿Cómo se explica usted que aparezca en conversaciones grabadas en Miami, en las que el abogado Pinilla lo menciona a usted, junto con Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos, y junto a los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte?
Hombre, Pinilla es un abogado del departamento de Córdoba, más precisamente de Montería, si lo conozco. Nunca ha sido abogado mío, nunca ha sido asesor mío, nunca ha sido abogado de ninguno de los amigos políticos de movimiento hasta donde tengo conocimiento. Entonces no sé por qué me menciona, ¿verdad?
¿Y su relación con Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, cómo la describe usted?
A Bustos no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, nunca ha cruzado una palabra conmigo.
¿Le hicieron alguno de ellos, alguno de las personas que hemos mencionado, alguna solicitud de dinero para fallar algún caso suyo en la Fiscalía o en la Corte Suprema de Justicia?
No, en lo absoluto.
No, en lo absoluto. Y esto fue lo que le dijo hoy a mediodía a Vicky Dávila en la W sobre cómo fue el pago a Moreno por medio de su abogado.
Necesitamos que nos entregues 6,000 millones de pesos en efectivo. Yo le dije que no tenía esa cantidad de dinero, que tendrían que proceder. Me dije, lo que pasa no es mucho dinero. Eso es para mi papá, el equipo y mi persona. Si nosotros lo repartimos, salimos a nada. Me dijo, bueno, se lo voy a dejar en 4,000 millones de pesos.
Uy. ¿Le hizo una rebaja?
Sí, una vez de 2,000 millones.
Fue bastante amplio, me bajó de 6 mil a 4 mil millones. ¿Cómo te parece?
Y también en efectivo y en Bogotá.
En efectivo y en Bogotá. Uh-huh. Y antes de Semana Santa. Primero me pidió 6, después me pide 4 y me dijo, y la cifra que te voy a decir, no estoy autorizado.
¿Son los 2,000 millones?
2,000 millones de pesos. Me dice, necesito los 2,000 millones de pesos en Bogotá. no te los acepto con ninguna persona. Me los mandas a través de tu abogado en efectivo. Y recuerda bien, si me das después de Semana Santa, igual sigue la condición. Me los tienes que dar en Semana Santa. León la entregó.
¿Se la entregó a Moreno?
Sí, señor. Lo que me transmitía el doctor Gustavo Moreno era que era para su papá, que era Leonidas Busto, según la extorsión que me hizo en el hotel Radisson, y para su equipo. No sé quiénes eran su equipo.
15 minutos después, el mismo Musa Bezaile no quiso ratificarse en lo dicho, aquí con Alfonso Espina.
Senador, ¿cuál es la razón para que usted hoy haya accedido a dar la declaración que ha dado en la Corte Suprema y ante los medios de comunicación?
Porque hoy la persona con que estoy declarando, que es el doctor Gustavo Moreno, ya no es fiscal anticorrupción, ya no es asesor del fiscal general de la nación como lo fue en esa época que pasaron los hechos. Hoy me siento un poco más tranquilo. Sabemos que la persona de que él hablaba, que era su padre, según sus palabras textuales, el magistrado Leonidas Busto, ya no está de presidente de la Corte Suprema. Por eso hoy me atrevo y fui a la Honorable Corte Suprema a dar mi versión sobre los hechos sucedidos en la época.
Pero también ha cambiado la versión de Moreno, que es lo que le digo. Antes dijo que no había recibido una extorsión, hoy sí, y que incluso la pagó.
No, yo no he confirmado que he pagado la extorsión, no la he confirmado. La Honorable Corte Suprema reposa en mis declaraciones y espero que ella sea la que tome la decisión en honor a la verdad.
Y acabamos de oír hace unos minutos que dijo que sí la había pagado. Ustedes tienen la palabra. César Rodríguez, ¿cómo es posible que un día se diga una cosa, al otro día se diga la otra? Y en fin, aquí lo importante es que este señor pagó el soborno, pero de alguna manera un hecho tan grave puede pasar en 15 días por todas las mentiras posibles.
Pues es gravísimo, no solamente desde el punto de vista jurídico, obviamente esto tiene connotaciones penales gravísimas, puede ser un conjunto de delitos contra la administración pública. Hay que recordar la calidad de senador que tiene la persona que está hablando, parece que estuviera, que fuera un particular arreglando algún tipo de negocio en alguna región, pero estamos hablando de una persona que ha llegado al Parlamento colombiano y que además ha tenido las votaciones más altas en varias elecciones, de tal manera que el efecto político, mediático, además de jurídico, es gravísimo. Mirando ya hacia adentro de la Corte Suprema, que es lo que a mí me preocupa incluso más de todo este episodio, es que se van deshojando como ciertos pétalos de una flor que va develando un núcleo muy, muy, muy complicado y muy corrupto, del cual yo me temo que sabemos solamente el comienzo. Yo escribí en El Espectador una columna diciendo que esto era la punta del iceberg, porque si es verdad lo que está señalando Musa Bezaile, es decir, que había una especie de mafia interna dentro de la Corte, auspiciada, impulsada por los expresidentes de la Corte, Leonidas Busto, Francisco Ricaurte, entonces habría que indagar cuáles apadrinados o cuáles hijos otros, porque parece que se referían a él como el padre, algunos de ellos como el padre, se encontraban en ese entonces en la Corte Suprema e incluso hoy. ¿Y qué influencia tuvieron, por ejemplo, en algunas personas designadas en la actual Fiscalía General de la Nación? De tal manera que habría que llegar hasta ese nivel de investigación para que no quede esto tan grave como es lo que dijo Musa Bezaile, pero que no quede esto en un senador que ya estaba señalado repetidamente por actos de corrupción y dos presidentes, expresidentes de la Corte Suprema, sino que sepamos hasta dónde llega este escándalo dentro de la misma Corte.
Independientemente de estas contradicciones y pues esa confesión prácticamente que hizo ante la Corte y hoy ante Vicky Dávila, quiero preguntarles de qué manera, ¿qué significa este nuevo hecho dentro del proceso que investiga a los magistrados, a los políticos y a los abogados? Germán Barón.
A ver, yo además de lo que ha mencionado César, creo que hay un daño institucional enorme. La ley siempre ha establecido que quien obra en condición de representante de la sociedad tiene una responsabilidad mayor. Por eso, en muchos casos, esa condición es un agravante de la conducta que comete la persona, porque la sociedad le ha confiado una posición que, con la cual debe responder de manera adecuada. Segundo, llama mucho la atención que sea tan contradictorio como lo menciona César en las declaraciones. Entiendo que la de la Corte es una declaración sobre la que él no hace mayores aseveraciones.
Sí, llama la atención porque es que, doctor Barón, muchas.
Pues hace muchas aseveraciones, pero me refiero a que esa es la única que sí lo compromete de manera grave, porque esa se hace bajo la gravedad del juramento.
Hace entonces, muchas que involucran además a otras personas y además en la que explica cómo pagó.
Entonces, esa declaración bajo la gravedad de juramento es la que, en mi opinión, debe contener los hechos que él considera que son complejos realmente, porque lo hace bajo la gravedad de juramento, y el que diga después algo en contrario o su retractación lo puede llevar
le puede generar otra responsabilidad penal,
porque uno no puede frente al aparato judicial ir a decir algunas cosas y después retractarse como si nada pasara. Y obviamente eso pues ha generado un problema de orden institucional. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Hacia adelante yo creo que se van a seguir develando, como también lo decía César, pues una serie de elementos de juicio que yo aspiro a que la Fiscalía valore y que obviamente aplique la ley con rigurosidad, porque en esto esa condición de senador pues le impone una responsabilidad, como se la impone también a quien representa la justicia en condición de presidente de la Corte.
Pues aprovecho para preguntar una cosa. ¿Sabía este señor Musa que era un extorsionista, que le había pagado una extorsión, pero además se queda callado cuando ve que lo nombra fiscal anticorrupción al señor Moreno?
Sí, es algo que llama la atención, porque si uno mira los tiempos, dice, bueno, ¿por qué no antes? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué incurre en unas contradicciones el mismo día? Es que esas declaraciones llaman...
Porque ahí podría o no caber un concierto para delinquir una persona que sabe que ha sido, como dice él, supuestamente víctima de una extorsión, pero además participó en el delito al pagar el soborno, permite que sea nombrado en la fiscalía esa persona, pero, sin decir nada.
Diana, es que yo creo que lo primero que hay que decir es que el senador Musa Bezaile es un cínico sin vergüenza, literalmente. No puede venir ahora a ponerse como víctima de una extorsión, cuando él pagó una plata para que lo dejara, para que no lo acusaran de un delito. Es decir, y los hechos demuestran hasta ahora que no lo han acusado de nada, que él ha tenido muchas investigaciones en la Corte Suprema y no, ninguna ha salido adelante.
Recluyeron 12.
Recluyeron muchas, y la última, supuestamente sobre la que se está hablando, en teoría está desde 2014 pendiente de pruebas en el despacho de uno de los magistrados que tal vez hacía referencia ahora César, de quiénes son las otras. Porque yo creo que aquí hay dos preguntas importantes. Una, ¿quiénes más están involucrados? Y uno puede hacer un listado de algunos posibles sospechosos. Y la otra es, ¿esto qué castigo? ¿Cómo se puede tener un castigo cierto para estas personas, para estos ex magistrados que incurrieron en estos delitos? Me parece que en el primero hay que explorar mucho. Es decir, hay magistrados de la Corte Suprema hoy que aparentemente, si todo lo que están contando estos es cierto, pues algo tuvieron que ver, porque el magistrado Bustos no estuvo todo el tiempo y a veces se ausentaba. No sé si tendrá una capacidad convincente tal que los convencía sin ningún tipo de apoyos.
Pues fíjese que mirando hoy, el fiscal dice que tiene las pruebas del pago del soborno de este señor Musa Bezaile al señor Moreno, al fiscal Moreno. De ahí faltarían las pruebas del fiscal Moreno al que él dice que era su papá. En ajá, esa misma entrevista, para poder determinar que el señor Bustos recibió la plata que pidió Moreno y que pagó Bezaile.
Ajá. Pues una de las cosas que más preocupan es, más allá de este caso, es el efecto y el impacto institucional que tiene sobre la Corte Suprema de Justicia y las actuaciones que la Corte Suprema de Justicia ha tenido en diversos casos, porque se empieza a esparcir un manto de duda sobre las demás actuaciones de la Corte, las demás actuaciones de otros magistrados, que pues yo he sido testigo de que la Corte en muchos casos ha obrado con mucha seriedad, con mucha rigurosidad, pero de todas maneras el efecto de desconfianza y saber cómo va a reaccionar la Corte como institución frente a este caso, los demás magistrados, qué tipo de pronunciamiento van a hacer, yo creo que es fundamental para saber cuál es el camino que vamos a recorrer en Colombia para resolver este problema que está adquiriendo unas características estructurales de cómo estas redes de corrupción son capaces de permear, de llegar a influir en la determinación de los procesos. Y pues yo vi un estudio, por ejemplo, de la Fundación Restrepo Barco reciente, donde decía que solo el 17% de los colombianos confían en los demás. Cuando la sociedad colombiana recibe este tipo de mensajes de la más alta corte...
¿De los demás en general?
En general, de los demás. Solo el 17% de los colombianos confían en los demás. Entonces, cuando la sociedad colombiana recibe este tipo de mensajes de las altas cortes, que se supone son la reserva moral del Estado y de la sociedad, pues es un mensaje en este contexto de pesimismo, de desconfianza que vive el país, muy grave, que, donde se necesitan, creo yo, una propuesta y unas reformas muy a fondo para resolver este tema que yo creo que empieza a ser estructural y no solamente de unas personas aisladamente.
Pues es que a mí me parece, usted toca un tema muy delicado sobre el cual yo quisiera que habláramos un poco, porque incluso hay algunos nombres que surgen en el sonajero dentro de la misma sala penal actual y valdría la pena que por lo menos si eso es una realidad, pues la Fiscalía General de la Nación de una vez compulse las copias que correspondan a la Comisión de Acusaciones para la Investigación de esos magistrados, porque ya sería pues entonces tierra arrasada en el tema de la corte, y eso también alimenta o no quienes hoy buscan por esa vía que los fallos en derecho no tengan la validez actual.
De acuerdo, eso es muy muy delicado. Hay un tal vez el teórico del derecho más importante del siglo XX fue un inglés que se llamó Herbert Hart, y él tiene un libro muy bonito con un capítulo clásico que se llama Las patologías de los sistemas jurídicos, y él dice, mire, para ponerlo en términos sencillos, un sistema jurídico y un sistema judicial aguanta la corrupción de los ciudadanos, porque para eso están los jueces, para juzgarlos. Pero cuando son los funcionarios públicos, y especialmente los jueces, los corruptos, pues sí, apague y vámonos, porque es un sistema enfermo, es un sistema patológico. Por eso es que en esta ocasión la Corte Suprema tiene una oportunidad, tal vez la última que le da la historia, de sanarse, digamos, de esa herencia que comenzó con Ricaurte, que siguió con no necesariamente con esos actos de corrupción, pero sí con actos de clientelismo comprobados, de tratar de frenar el funcionamiento de la Corte Suprema para imponer sus magistrados. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que la Corte Suprema duró mucho tiempo sin escoger fiscal, básicamente porque no lograban ponerse de acuerdo, porque no contaban los votos de una manera que les acomodara a los magistrados que más tenían influencia. Y eso pone en duda, como bien lo decían aquí mis colegas de panel, las actuaciones bien hechas de otros magistrados, así como las actuaciones del magistrado, ex magistrado Pretel pusieron en duda la honorabilidad de muchos magistrados probos de la Corte Constitucional. Hoy en día, sin embargo, para tomar acciones muy concretas, lo que hay que hacer es que las personas encargadas, por ejemplo, de investigar en la Corte Suprema, en la Sala Penal, cualquier actuación relacionada con este escándalo, estén fuera de cualquier duda, que no hayan estado ni favorecidos, ni nombrados, ni recomendados por aquellos que están hoy en día siendo cuestionados. Si hoy, por ejemplo, un magistrado de la Sala Penal, que fue elegido con el apoyo del expresidente de la Corte Bustos, viene a tomar actuaciones sobre esto, obviamente la ciudadanía no va a confiar en esa corte. De manera que...
Es que tal vez lo más grave es esto que acaba de ocurrir, a mi modo de ver, pero no es nuevo. A mí lo que me preocupa es que ya en 2014 esto había hecho metástasis, las altas cortes.
Así es.
Habíamos tenido unos escándalos importantes, el crucero de la presidenta Ruth Marina Díaz, la expresidenta de la Corte Constitucional, que había viajado con otros magistrados, a quienes podían ser potenciales elegidos magistrados de la Corte Suprema, y entonces se habló de tráfico de influencias. También el carrusel de las pensiones en la judicatura. En ese momento me acuerdo los medios de comunicación, el
Todos
Tiempo, el Espectador,
eso,
pidieron la revocatoria apoyando una propuesta de Ramiro Bejarano. Todos pidieron, y pasaron 3 años y no pasó nada. Se hizo el equilibrio de poderes, y el equilibrio de poderes tenía la Comisión de Aforados. ¿Quién la tumbó? El exfiscal Montealegre hace una demanda, y toda la Corte Constitucional en pleno tumba la Comisión de Aforados con unos argumentos que yo supongo que pues que podía hacer para dejarla o para quitarla, y finalmente decidieron quitarla.
Pues mire, precisamente por eso preguntaba por el CICIG, que aquí Jorge Restrepo a través de Twitter lo plantea claramente. Él lo planteó desde el año 2012 y tenemos una cooperación judicial que incluso podría permitir una situación de esas. Y también otras personas de las que participan a través de Twitter dicen que sí habría una posibilidad, César, sí, en la legislación colombiana para aceptar una cooperación.
Pero especialmente por el tipo de convenio, ahora estaba revisando el mandato de la CICIG y realmente es un convenio de cooperación entre la ONU y el Estado guatemalteco.
Es un
ese
convenio
tipo de convenio, ¿por qué? Porque lo que hace la CICIG es asistir a la fiscalía en la investigación, en la reunión de elementos probatorios. Eso sí se podría hacer.
Pero es como cuando usted contrata un perito para efectos de poder conseguir pruebas que sean veraces. Es como lo interpreto yo, pero no como si jurídicamente pudiéramos permitir la entrada a investigar y acusar, porque esa es una facultad por constitución otorgada a la rama, a la fiscalía y a la rama judicial.
Sería
no, lo
como
ve,
las
no lo veo.
Intervenciones que hacen las
no
superintendencias de las EPS y de Electricaribe.
Claro.
Es decir, si llega aquí un organismo.
Como un peritazgo que, como un organismo que pueda investigar y acusar, es como yo lo interpretaría, porque para esa función está por constitución quien acusa, que es la fiscalía, y quien juzga, que son los jueces. Y la investigación incluso está restringida para efectos de policía judicial a unos organismos muy determinados. No podrían ellos llegar y abrogarse una competencia que solo tienen quienes pertenecen a esos organismos.
Sí. Pero lo curioso es que pasamos 8 años del expresidente Uribe tratando de hacer una reforma a la justicia. Uh-huh. Pasamos 8 años de Juan Manuel Santos tratando de hacer una reforma. Y lo único que han logrado los magistrados es, al contrario, blindarse más. Ha habido 2 fallos que vale la pena mencionar. Uno, de la Corte Suprema, que precisamente los magistrados Malo y Salazar fueron los que lo tomaron por una demanda también del
Malo,
fiscal de la época,
el primer nombre de Malo,
Gustavo Malo y Luis Guillermo Salazar.
¿Y
ellos
el nombre
dos mismos
de Castro cuál es?
El de Castro es José, es de Castro, no me acuerdo.
Ahorita los.
Pero estos dos magistrados, vale la pena mencionar, ellos dos aceptaron una demanda del entonces fiscal Montealegre, en el cual le quitaban las facultades a la contralora Sandra Morelli para perseguir y controlar a los magistrados en el carrusel de las pensiones en su momento. También se tumbó ahora, también por intersección del magistrado del ex fiscal Montealegre, también se tumbó lo de en el equilibrio de poderes. Es decir, han ganado terreno, contrario a lo que se debería buscar, que tuvieran algo que los controlara. Lo que han logrado los magistrados de los altos tribunales es tener menos controles. Y yo creo que es que esto tiene que ver con que lograron tender durante los últimos 10 años o 12 años una especie de red en diferentes órganos de poder que los ha blindado mucho. ¿Cómo se soluciona? Escuché que quieren revivir en la comisión de los aforados.
Sí,
eso sería una
aforados.
La otra posibilidad, sí. Una constituyente para la justicia. No, que llega el punto.
Quiero darles una pregunta están, también, pero, que hace Jorge mire Restrepo. ¿Y es, ¿podrían los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia renunciar a su fuero?
Yo.
Es un tema de.
Pues es
de,
como
de
los congresistas, no es para. Pero.
Pues se supone
no
que sería como los congresistas en el caso del fuero.
Termina en una nulidad, me imagino. Mejor dicho.
Pero quedaría en manos de la justicia ordinaria.
Lo que pasa es que cuando los congresistas renuncian es para no quedar en manos de la Corte Suprema. Para estos renuncian es si es que están en manos de la Comisión de Acusaciones. Yo hoy me encontré con un senador que no es ninguno de los dos presentes y me dijo, pero ¿y nosotros qué los vamos a acusar si allá en la Corte están los amigos de ellos? Es decir, ¿nosotros qué vamos a hacer? Entonces esto va a venir un proceso de impunidad si no se toman medidas más drásticas. Es decir, alguien en el Estado debe tomar decisiones para el momento crítico que se vive. No podemos dejar esto en manos de la Comisión de Acusaciones.
Sobre algunas preguntas.
Están hablando, por ejemplo, de volver a revivir la comisión de aforados.
Ese
tribunal de aforados, en mi opinión, si quieren que sea viable, lo tienen que presentar por aparte. No lo pueden incluir en la reforma política porque por unidad de materia va a terminar otra vez la. Porque una cosa es la reforma política, que es funcionamiento de partidos, temas de orden electoral, y otra cosa
es que
muy diferente,
¿cómo
funciona la justicia?
¿Usted cree que una reforma política en Colombia funciona sin una reforma
No, pues
la
ya
justicia?
Ya lo dijo Luisa, ya la Corte se ha pronunciado.
La Corte Constitucional tumbó justo la del equilibrio de poderes, un poco por
justo
una
la del equilibrio de poderes.
Sí, son muy vulnerables las reformas a los trámites y a los vicios de forma, y sí, yo creo, coincido con Germán Barón, tendría que ser presentado aparte.
Y además porque persisten los mismos temas que usted venía mencionando ahora, César. Quiero mientras haya funciones electorales, esto va a ser un tema
y mientras que la Corte Constitucional, yo he sido muy crítico, respetuoso, pero crítico de ese fallo de la Corte Constitucional, cuyas consecuencias, el que tumbó la reforma de equilibrio de poderes, hoy estamos viendo las consecuencias de esa equivocación. Y muchos magistrados de la Corte Constitucional, yo creo que votaron en contra de esa reforma, no tanto porque estuvieran como dentro de redes clientelistas, sino que tuvieron una concepción muy estrecha, o más bien demasiado amplia, de lo que significa independencia judicial. Para ellos, que haya cualquier tipo de supervisión a los jueces, a los altos jueces, implica una injerencia en la autonomía judicial. La independencia y la autonomía son importantes, pero como todos los funcionarios, deben tener algún tipo de control. Y hoy en día, creo yo que algunos de esos magistrados muy destacados se estarán hoy preguntando si fue la decisión correcta, porque por los magistrados que sí son clientelistas, que tendieron ese tipo de redes de corrupción y clientelismo que mencionó Luz María, son los beneficiados por haber abortado, frustrado ese mecanismo de tribunal de aforados, que era una buena solución, una solución que respetaba la autonomía de las cortes, pero le ponía un mecanismo de juzgamiento certero, garantista, dentro del Congreso, que no es como la comisión de acusaciones, que sabemos todos que es muy inoperante.
Sí. Pero hay dos temas que sería vital reformar urgentemente y que desde hace mucho tiempo, como decía Luz María y como dice César, están diagnosticados, es decir, retirar las funciones electorales y cambiar el cruce de competencias en el juzgamiento entre el Congreso y las altas cortes, y la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal en este caso, porque son dos temas que sin duda alguna generan las condiciones para que estos casos que se presentan, que son reiterativos desde que los relató Luz María, pues sigan en la impunidad y no pase absolutamente nada.
Vamos a hacer una pausa para la noticia deportiva, pero quiero preguntarles, porque hoy empezó ya la Corte a andarle al tema de la extradición de Moreno, frente a lo que ha ocurrido hoy y esta declaración, ¿pierde sentido esa extradición? Y por último, ¿qué hacer? ¿A qué medios acudir? ¿Cómo lograr que la Comisión de Acusaciones en Colombia vaya al fondo y emita una sentencia en este caso?
Es hora de tener casa propia con el Banco Popular. En Caracol Radio son las
8:29.